de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí presenta Venezuela en crisis, un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano.
Al traidor, traidor, y al pueblo, pueblo revolucionario.
Bien, amigos, tengan todos muy buenas tardes. Gracias por estar en Venezuela en crisis. Soy Alejandro Marcano Santelli, llevándoles este resumen de la crisis que vive nuestro país ahora desde Radio Martí. Un placer para mí iniciar este espacio que antes lo teníamos en televisión, pero igualmente se transmite en el Facebook. ¿Para qué? Para que podamos sortear el bloqueo que tiene el régimen cubano a la información en la isla y sepan lo que estamos viviendo como consecuencia de este régimen caso comunista. Hoy en el panel me acompañan tres activistas en estudio, tres abogados, ingeniero y militar. El activista es Cristian Crespo, que lo voy a tener, un cubano que está desde Chile, se va a incorporar en la segunda parte de este espacio, pero presento a José Amalio Graterol, abogado muy cercano al partido María Corina Machado, 20 Venezuela, además representante de esa organización aquí en los Estados Unidos. Está Marcelo Monoto, un ingeniero que fue perseguido y que revela, ya habías revelado, por eso te costó, la crisis que está viviendo eléctrica Venezuela, en particular el Zulia, que tienen horas, días sin electricidad, muy parecido al régimen especial de Cuba en los 90 y a mediados de los 90, y el militar José Antonio Colina, que nos acompaña en el día de hoy. Bueno, con ustedes quiero empezar rápidamente este análisis. Ayer, y quiero la lectura de ustedes de esta decisión del Tribunal Supremo en el exilio en Colombia y a la par aquí en Miami, comienzo contigo, José Antonio. ¿Qué pasó? 18 años de cárcel para el régimen de para el propio Nicolás Maduro, tiene que pagar 25 mil millones por el caso de fraude vinculado a la empresa Odebrecht, que financió sus campañas, tanto la de Hugo Chávez como la de él, en el 2005 y 2013 respectivamente.
Bueno, primero que nada, Alejandro, buenas tardes, un placer saludarte y acompañarte pues en esta nueva faceta de Venezuela en crisis. Yo pienso que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia es muy adecuada, de hecho le suma una acusación más a un régimen que está completamente deslegitimado, y lo más interesante de todo esto es que mucha gente dice, bueno, ¿qué van a hacer con esa sentencia? ¿Que nadie la puede ejecutar? No, a partir de este momento Nicolás Maduro es un individuo que está encausado y que cualquiera que pueda ejecutar una acción para arrestarlo y para hacerlo cumplir su sentencia de 18 años está dentro de la legalidad. Es el único individuo en el mundo entero que usurpa la presidencia, está colocado en la lista OFAC, está sentenciado a 18 años de cárcel y está demostrado que está al frente de un Estado fallido, con lo cual cualquier venezolano, investido de autoridad o no, que se lance a la acción de detenerlo, pues está ajustado a derecho.
Y yo he leído en la cuenta de Twitter de José Amalio Graterol el tema de que ahora nos hace falta la intervención, una ayuda, sí, bueno, a esa decisión.
Primer paso que ya se dio ayer, gracias a Dios, y una, como decía José Antonio, una decisión adecuada, ajustada a derecho. No nos vayamos con el número de años ni nada de eso, porque eso es otra cosa técnica, jurídica, y evidentemente está ajustada a derecho la decisión que se tomó. Ahora, el punto está, ya está el delincuente condenado. ahora necesitamos ayuda o colaboración internacional para ejecutar la sentencia
que además incluye una búsqueda a través de la Interpol.
Por supuesto, de cualquier vía o cualquier venezolano, tal y como establece el Código Orgánico Procesal Penal, puede aprender este ciudadano y ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Además, los órganos policiales entran todos en desacato de no ejercer la acción en este momento y ejecutar la decisión. Y además de eso, ese tribunal, que ha sido reconocido por todos los países democráticos del mundo, debe ahora, a mi criterio, solicitar una ayuda internacional para ejecutar la sentencia.
¿Quién la va a pedir? Paraguay, que ayer su presidente Mario Abdo, quien asumió, este conservador, dijo que no se va a hacer el indiferente ante esta crisis. Lo va a hacer Colombia. Iván Duque, que también está a favor de la derecha, que dice Marcelo Monod. ¿Quién puede ejecutar esta búsqueda internacional de Nicolás Maduro y de sus secuaces para arrestarlo, por lo menos en este caso en particular?
Han sido muchos países aliados que, gracias a Dios, hemos tenido. Lo ha dicho Argentina, lo ha dicho Colombia, lo ha dicho Paraguay. El mismo Estados Unidos ha dicho y ha colaborado con que todo lo que tengan que hacer apegado a la legalidad y al derecho nacional e internacional lo van a hacer para poner preso.
Pero está en teoría, la práctica.
Mira, si antes no podías hablar de golpe de Estado, ahora no puedes hablar de golpe de Estado. Aquí lo que debe ocurrir es que, ante la falta de iniciativa de la Asamblea Nacional de designar un gobierno de transición, yo pienso que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio puede designar un gobierno de transición, que es el que busque esa ayuda internacional para hacer ejecutar la orden.
En Venezuela, un gobierno de transición.
Un gobierno de transición afuera.
¿Con quién?
El Tribunal Supremo de Justicia puede nombrar a Pedro Pérez mañana. Pero es importante para Venezuela que haya un gobierno en el exterior que pueda generar relaciones con otros gobiernos, otros ejecutivos, para poder hacer real y efectiva y no dejarlo en ilusorio la decisión tomada
por ejemplo, el Tribunal Supremo. En vez de agarrar y que vaya, como lo estaba haciendo Julio Borges por su lado, Carlos Vélez, por otro, no, un gobierno en el exilio que vaya y pida la ayuda.
Pero
en la
que precisamente Julio Borges está por un lado, pero está por otro lado.
El Supremo de Justicia, eso tiene mayor validez. De hecho, en una encuesta que se hizo, eso es lo que están esperando los venezolanos dentro y fuera
del
país.
Mira,
y es la manera adecuada para poder ejecutar esa decisión. Mira, que tomó el Tribunal Supremo.
Da dolor ver hoy que la agenda de la Asamblea Nacional es agarrar vacaciones. Es decir, está bien que eso sea
algo legal. Esa falta de unidad es la que yo hablaba. ¿Cómo se va a lograr un gobierno de unidad?
Eso es legal, lo establece la Constitución, el receso del Parlamento Nacional. Pero en este momento también es legal que ellos hubiesen decretado una sesión permanente para discutir este tema y ser ellos quienes llenaran el vacío.
Hay que ser demasiado iluso para esperar algo en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no va a hacer absolutamente nada.
Esos señores no tienen.
Y por eso que le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio tomar la acción como tal.
Por eso, ante la omisión del órgano legislativo, que es a quien le correspondía.
Ustedes están demasiado optimistas. Déjeme preguntarle, había dicho que después de la primera pausa, pero Cristian Crespo, que es un activista y además un gran colaborador de este espacio en debate. Quiero tu lectura, Cristian, como cubano. ¿Realmente lograremos esta unidad los venezolanos, los factores políticos?
Pero es que está hablando de unidad eres tú.
Estoy hablando de
su unidad. Yo no quiero unidad con Timoteo Zambrano, con gente que cuadró con Zapatero.
Aquí lo que estamos diciendo es que con esta decisión...
Cristian Crespo, ¿qué dice desde Chile?
Cubano.
Hola, buenas tardes ya acá en Chile.
Buenas tardes para ti, ¿verdad? Cristian, ¿tú crees que realmente esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, tú que estás siguiendo el tema, y más adelante vamos a hablar del caso Lorenz Saler y de Juan Requesén y de los presos políticos, de Ferrer, de Antunes, de lo que ha pasado en los dos países en paralelo después de este supuesto atentado contra Nicolás Maduro, ¿cuál es tu lectura? ¿Realmente esto que ocurrió ayer de esta sentencia de 18 años, una orden de captura para Nicolás Maduro, puede ser efectiva? ¿Cómo lo ves tú?
Efectivamente comparto con todo lo que dicen ahí los invitados. Es simbólico y creo que puede ser el puntapié inicial para que efectivamente llegar a una intervención en Venezuela. ¿Por qué? Porque muchos de estos organismos, como la ONU y todo eso, son organismos muy burocráticos y jamás van a tomar una acción como una intervención o apoyar una acción como tal, si no hay, como en este caso, como un tribunal de justicia que efectivamente ahora ya es como legal, que dice que Nicolás Maduro es un delincuente y que tiene una condena por eso, ¿me entiendes?
Bueno,
ahora sí avalan cualquier acción que se pueda tomar a futuro, ya está avalada
Bueno, yo sigo teniendo, Cristian, igual es José Amalio, Marcelo y Colina, sigo teniendo mis dudas. Porque
pareciera haber un divorcio entre el DCJ claro. y la Asamblea Nacional. Uh-huh. O sea, no es coherente que la Asamblea Nacional haya nombrado este TSJ y parecía que estén divorciados. O sea, una cosa es lo que ocurre con Luis Ortega Díaz, el TSJ en el exilio, y otra cosa es lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional. Fíjate lo que declaró Omar Barbosa diciendo que los diputados no cobraban sueldo y estaban presionados y todo lo demás, se fueron a vacaciones. Entonces, bueno, ahí lo que pasó ayer es para que realmente los organismos internacionales y el país esté incendiado hoy en día, donde tenemos un ilegítimo, un colombiano, y pare de contar en la silla de Miraflores, cuando no corresponde por todas las decisiones que ha tomado el TSJ.
Esto lo que demuestra es que uno de los grandes engaños de esa gran unidad que tú hablas, Alejandro, ha sido la elección del 15 de diciembre, del 6 de diciembre del año 2015. El pueblo creyó que realmente se estaban eligiendo representantes que estaban a la altura de la situación que está viviendo Venezuela.
Y no lo estuvieron.
Y resulta que lamentablemente tienen ahí a mercenarios de la política, un grupo de gente que juega a sus intereses personales, y yo creo que ante la omisión del órgano legislativo o del poder legislativo venezolano, le corresponde entonces a este Tribunal Supremo de Justicia ponerse las botas y nombrar un gobierno en el exilio, no para que ese gobierno se quede aquí 20 años o algo de eso, sino única y exclusivamente para que ese gobierno nombrado por el TSJ haga todas las diligencias pertinentes para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo.
Ahora fíjense, esto está pasando, ojalá fuera efectivo, pero la realidad del pueblo venezolano es que después de ese supuesto magnicidio, que hay muchos que creen que es cierto, yo tenía mis reservas y mis dudas, pero bueno, poniendo el caso de que realmente se intentó un atentado contemplado incluso en la Constitución venezolana, en el artículo 350, pero entonces el pueblo sin luz, sin agua, hoy hice un reportaje para televisión, el noticiero, donde la gente está recibiendo el agua a través de la lluvia en potecito o abriendo cuenca. Empieza un cono humanitario donde nadie está vendiendo. Ayer hubo colas.
La misma crisis que se ha generado. La que se ha en el país. Claro. La gente lo que tiene ahorita es un precio supremo de comida. ¿Cómo busca?
La parte política. No me estoy cuestionando mi.
¿Sabes cuál es la pregunta? Porque no la veo.
Porque ustedes analizan la parte política, pero se olvidan siempre del pueblo. El pueblo es el que está padeciendo.
Pero es que precisamente.
Entonces no puede venir un líder. Un militar Colina en Miami va a salir.
Pero es que precisamente las acciones van precisamente para erradicar todo lo que está pasando.
¿Pero qué acciones, Colina?
Bueno, la acción de buscar de hacer cumplir en lo que decidió.
¿Cómo la pueden hacer ustedes? No,
como lo acaba de explicar José Mario Garatena.
¿Cómo lo harías tú, como militar?
Yo, si fuera el Tribunal Supremo de Justicia, nombraría un gobierno en el exilio. Ese gobierno va y se reúne con todos los presidentes de América Latina con la necesidad de meterse en Venezuela a hacer cumplir lo constitucional. No es lo mismo que lo haga un gobierno en el exilio que lo haga José Antonio Colina.
Y además hay varias soluciones, ¿oíste? Yo creo que el Tribunal Supremo de Justicia debe inmediatamente nombrar alguaciles del tribunal que son ciudadanos venezolanos que están dispuestos a ir a Venezuela a sacar a Nicolás Maduro.
No van a ir, porque si vamos a seguir,
todo el tiempo hablando de que la Asamblea no hace su trabajo, sí, eso lo sabemos, estamos buscando
hacer
para salir de la crisis.
Un momento, déjame hablar, nos queda un minuto para cerrar este bloque. ¿Quién va a ir a Venezuela si están haciendo una purga al estilo cubano, están metiendo a todo el mundo preso, Juan Requesén, a militares incluso, a venezolanos? Al que levante
pero
la mano, ahora
no
le van a cortar la cabeza.
Que pueda suceder, ¿por qué tienes que descartarlo?
Porque
no va a ser en este programa que lo vamos a decir, pero por supuesto que se puede hacer.
Ajá, pero y ahora es legal. ¿Y por qué llevamos 20 años?
Bueno, llevamos 20 años porque hasta ahora no había el basamento.
Esta decisión no existía sino hasta ayer. Esto lleva 24 horas. Exactamente. Es una decisión de un tribunal reconocido internacionalmente que condena a Nicolás Maduro por ladrón. Ahora, y las condenas que le faltan.
No, claro. es que gracias a Dios tuvimos la decisión de ayer, que ahora tenemos argumentos necesarios, válidos y suficientes como para decir, tenemos que ir para allá, tú tienes que salir del poder porque tú, fíjate, tú eres presidente de la República.
El 11 de abril se voló siempre, hubo vacío de poder y siempre se dijo que hubo un golpe de Estado. Porque no habían los basamentos establecidos. Ahorita, ¿quién va a decir que un golpe de Estado en Venezuela? Ahorita lo que van a decir, mira, se está cumpliendo con lo que dice la Constitución. Y eso no lo podemos desechar.
¿Y se podrá realmente hacer un atentado a acabar con ese régimen?
Se puede.
Tú eres el que está hablando de atentado. Yo creo que se puede hacer eso.
Es restablecer el hilo constitucional.
No, es que quería saber si ustedes piensan que fue un atentado.
Yo sí estoy seguro que fue lo que ocurrió el sábado. Mucha gente en Venezuela decía que Chávez no estaba muerto. Había una enfermera hasta que lo vio supuestamente caminando en el hospital militar, y era mentira. La gente no creía a Oscar Pérez y lo acribillaron el 15 de enero. Eso fue un atentado, hermano, que no resultó con su objetivo.
Hay un video donde sale un general que está detrás de él con un bastón
especulaciones de que el bastón de mando fue el que ordenó la cuestión.
Vamos a hablar de la purga que se está haciendo en Venezuela para tratar de callar todas esas manifestaciones. En estos momentos hay manifestaciones, incluso cuando estamos grabando este espacio, hay una movilización de médicos motorizados, de enfermeras hacia el Palacio
todo
Miraflores.
El país,
le ha montado, y en todo
del país. Eso es lo que ellos quieren acallar. Hacemos una pausa y regresamos con más de Venezuela en Crisis.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
Seguimos, amigos, con más de Venezuela en Crisis. Bueno, se puso un poco acalorado el tema, pero esa es la discusión que tenemos nosotros generalmente en Venezuela en Crisis. Y esta misma pasión que tenemos los venezolanos es la que debemos recuperar en las calles para recuperar también, valga la redundancia, nuestra libertad, nuestra democracia. Fíjense, vamos a hablar de libertad o falta de libertad. El último caso que ha conmovido al mundo entero, a la comunidad internacional nuevamente, que a mí se me asemeja mucho a lo que fue el caso en el 2014 de Leopoldo López, fue el arresto del diputado Juan Requesén, esa forma de mostrarlo embarrado de excremento, drogado. Ayer reconocía incluso que él no se acuerda de haber grabado, lo que corrobora para muchos que fue obligado, fue dopado para hacerlo. Quiero preguntarle a Cristian Crespo, activista, además tuitero cubano, él está en Chile, porque además tú has seguido, Cristian, la causa de Loren Salet, que es un joven que lo tienen, ha pasado más de 1600 días y tan solo ha visto la luz en 40 horas, es como la joya de la corona de estos mal lévolos castristas, comunistas venezolanos y cubanos que lo tienen en una cárcel de 2x2 sin ver la luz del sol. ¿Qué dice Cristian?
Bueno, exactamente. A ver, yo quiero hacer una aclaración, Alejandro, en relación a un tema ayer que decían que ese video de Requesén, muchos piensan que fue filtrado el video y que no lo sacó el propio gobierno. Yo difiero de eso. Yo creo efectivamente que ese video lo saca el gobierno como medio de decir, miren lo que les puede pasar si osan atentar contra nosotros. Es un estado de terror y ellos no cometen errores. Ese video...
Yo coincido contigo porque ahí no pueden entrar ni los familiares. Nadie va a entrar a grabar un video de esa forma.
Exactamente. No fue como que alguien estuvo en desacuerdo y además tienen mucho miedo de decir, ya vamos a echar a correr este video. No, este video fue echado a correr a propósito para decir, miren, para denigrar a la persona para establecer... terror.
Claro.
Bueno, en el caso de Loren, pienso que, claro, es un premio Sájarov, es una persona que tiene mucha fuerza. Siempre lo comparo con Leopoldo López, pero Leopoldo López, que era una de las personas que más seguía al pueblo, que más seguía a la gente de forma transversal. Mucha gente lo juzgaba, mucha gente era muy querido, Leopoldo, un verdadero líder. Y realmente lo quemaron. No sé quién lo quemó, se quemó solo, no sé qué pasó, pero ya Leopoldo López ya no tiene credibilidad, ya no se ha apoyado.
Le apagaron la voz.
Exactamente. Y Loren viene a ser ahora esa nueva voz. Esa nueva voz siempre lo fue, pero ahora gana más terreno la gente en su desesperanza de creer en alguien, de tener un líder. Entonces, Loren sale con esto, y que no lo era Daniel Ceballos, que no lo era el propio general Vivas. Entonces, cuando hay las liberaciones, claro, hay unas especies de liberaciones que al gobierno le quita presión, que lo hacen, o sea, siguen su manejo en su teatro, y sin embargo se quedan con Loren Salé preso.
Claro, porque siguen su mensaje.
En el fondo son rehenes políticos, claro, que lo van a usar.
Y es un mensaje, es un joven valiente que además... dime.
Una cosa, que él está en Chile. Por cierto, él pudiera hacer algún tipo de diligencia con eso. Ahora tenemos una persona que para mí no tiene absolutamente nada que ver con los derechos humanos en la ONU, que
Bachelet,
es la señora,
¿sí?
Michelle Bachelet. Pero el artículo 11, ¿verdad? De las detenciones, de la Convención sobre las Detenciones de la ONU, se me olvidó el nombre específico, establece que toda persona que esté privada de libertad debe recibir cuando mínimo una hora diaria de sol. Yo creo que desde Chile, desde Miami, desde todas partes del mundo, hay que exigirle a esa señora, que sabemos todos que es un parapeto que montaron ahí en la ONU, en ese organismo burocrático, debe hacer valer para Loren Salet una hora diaria de sol, por lo menos.
Uh-huh. ¿Tú crees que lo logre, Cristian?
Mira, muchas gracias por ese... Hay que hacer presión. Aunque eso, bueno, hemos hecho presión por el tema de la salud, el CID ya hace tiempo, años que ordenó al régimen de Venezuela que recibiera atención médica adecuada, cosa que hasta ahora no ha pasado. Pero el tema, claro, es presión, es seguir metiendo presión y no callar. Vamos a tomar en cuenta esto del tema de la hora de luz y a Bachelet, desde que yo me enteré de que salió en los derechos humanos, le he tratado de meter presión, porque así en Chile, sobre todo, el tema de los derechos humanos está muy parcializado y solamente se toma como violaciones de derechos humanos cuando se le violan los derechos humanos a personas de izquierda.
Mira, esto que pasa todo, es desde mi punto de vista, es un termómetro del gobierno.
Es un termómetro, total. Claro.
Vamos a hacer una cosa, buscar un nuevo Marte. Ya no es Leopoldo López, busquemos
pero
el nuevo.
Pero un nuevo mensaje, entonces, una nueva bandera de lo entonces, que vamos a hacer.
Sea como sea, fíjate cómo viene actuando Reque Sens, dio un buen discurso en la Asamblea Nacional un día antes. Digo, bueno, este es el que va a ser el termómetro ahora para ver cómo vemos la reacción del pueblo en Venezuela. Ocurrió lo que causó la indignación, tanto nacional como internacional. Entonces, bueno,
pero todo el mundo volteó los ojos a ver
pero,
lo que
pero vamos a ver qué
está régimen.
Ocurriendo. Mi hermano estuvo en Caracas la semana pasada y dice, Marcelo, aquí una que otra protesta por agua, aquí en Caracas. Pero demás, las bolsitas CLE están llegando, las otras cositas por aquí. No veo esa protesta como en el interior del país. En caso del Zulia, ya vamos para 6 días sin servicio eléctrico.
Imagínate,
y las consecuencias
un estado
que eso
donde las temperaturas llegan a 50, 55
grados centígrados. Y eso es la producción petrolera, la industria, los comercios, no existen supermercados, no existen bancos, no existen estaciones de servicio funcionando. Y para contar las consecuencias que tenemos de ser 6 días sin servicio eléctrico. Sí. Imagínate ese caos.
Una cosa que quiero decir, ¿no? Este tema del sábado, lo que ocurrió, el atentado que ocurrió contra el usurpador Nicolás Maduro, tiene varias aristas y hay que entenderlo de esa manera. Al régimen le interesa que digan que es un montaje. Ojo, le interesa que digan un montaje cuando eso fue una realidad. Y para lograr hacer que sea un montaje, busca a dos personajes que todo el mundo sabe que no se les iba a ocurrir hacer esto, como es el señor Julio Borges y el señor Reque Sens, y el joven diputado Reque Sens, y agarran y torturan a Reque Sens también, y eso, como decía el señor que estaba desde Chile, es sencillamente para mostrarle al país que así puede cualquiera terminar. Porque tenemos que recordar que el señor Reque Sens, el diputado Reque Sens, es un diputado combativo, es un señor que no se frena porque lo vayan a amenazar la Guardia Nacional y nada de esto. Entonces, después verlo drogado, pasivo y además lleno de excrementos, generado específicamente esto por el régimen, es también una actividad del régimen. Es decir, la primera lista, fue cierto lo que ocurrió el sábado. Ellos tratan de convertir que la gente sigue diciendo que es un pote de humo y después agarran preso y persiguen a quien no es.
Claro, y a quien es también, para ellos claro, poder mantenerse en el poder. Fíjate que los jóvenes es una pieza clave para ellos. Ayer les dijo mendigo a todos los que se han ido. Entonces, no quiere la juventud.
Básicamente,
que pueda estar
el régimen
en
lo que ha demostrado es que no hay capacidad de reacción en Venezuela. Y Reque Sens lo acusan y lo meten preso porque es el que está en el país. ¿A quién van a meter preso? A Gabriel Arellano, que está en Colombia. A Julio Borges, que está en Colombia. Y aprovecha para hacer una razia entre los militares también. Están metiendo preso una cantidad de militares que no tienen nada que ver con eso, pero que han mantenido una posición desde su punto de vista institucional, como el caso del general Héctor Armando Hernández Acosta, y van y lo meten preso también. Yo no creo que el régimen le convenga que piensen que es una farsa. Yo creo que el régimen está haciendo todo lo necesario para que la gente crea y entienda que fue un atentado
yo
real. Le sirve
eso,
para presionar a Estados Unidos, para presionar a Colombia, donde supuestamente están los autores intelectuales, y también les sirve para mandar un mensaje a la población, es que el que se meta con nosotros va a tener este destino y ustedes no tienen capacidad para defenderse ni
aunque
siquiera.
Aunque te mandé a callar eso,
José Antonio, doble banda, es lo que entiendo yo. Al régimen le interesa que el pueblo venezolano que está sometido ahorita en busca de agua, comida, gas, medicina y todo esto, piense que eso es sencillamente un montaje, un pote de humo hecho por el mismo gobierno. Pero a nivel internacional le interesa que digan que es cierto,
no pueden diferenciar una cosa de
lo
la
están
otra.
Haciendo.
No pueden diferenciar una cosa de la otra. Y tan es así que quien ha sacado mayor partido de este atentado ha sido el propio régimen.
Claro.
De hecho, ahí lo que ocurrió fue que es un hecho real que el régimen lo infiltró y lo logró controlar para hacer lo que está haciendo en este momento. ¿Para qué ha servido esto?
Para justificar
y para presionar ahora a los gobiernos.
La purga, yo se lo dije al principio.
Porque entonces le van a decir, mira, tienes unos terroristas allá metidos.
Y para, aunque ustedes me criticaron, me cuestionaron al principio, la unión, la unidad, nos va a servir para desunirnos. Porque si Colina está atentando, está participando, yo no me puedo fotografiar. En estos días vino el de Foro
Penal. ¿Por qué tú crees que en vez de acusar a Reque Sens no acusaron a Omar Barbosa?
Barbosa es parte de la colaboración.
Con ese pedazo no podemos contar, Alejandro.
Fíjate.
Tenemos que contar que es con lo que tenemos, que es el TCJ en el exilio y algunos operadores.
Eso
es
así. Cristian Crespo, tú
y yo te diría algo. La fracción de 16 de julio de la Asamblea Nacional que está intentando que los otros lleguen a la razón.
Pero se fueron de vacaciones, Osamalio. Se fueron de vacaciones igualito. Claro. No hay que contar con ellos.
Espérate.
Se fueron de vacaciones.
Es explicarte.
Breve, porque
eso se llama receso parlamentario establecido en la Constitución.
Pero empezaste a analizar.
Yo te digo que no han debido dejar.
Hay que criticarlo.
Sesión, pero es que la fracción del 16 de julio está pidiendo que haya sesión permanente. Eso es lo que están diciendo los dirigentes de vacaciones.
Cristian Crespo, tú como cubano, ¿esta fotografía, esta historia va a llegar los 20 años que llevamos a los 60 de Cuba?
Si depende de lo que haga el pueblo adentro, me parece que sí. Si hay una presión internacional y termina. Es muy personal esto, ¿ah?
Claro.
Y termina en una intervención y una.
Extracción.
Intervención humanitaria de extracción y control y sacar y lo que sea. creo que puede terminar antes. Si no, realmente, porque ya, o sea, ya los que luchaban y muchos se fueron, quedan, cada día que pasa es un día más de terror, claro. A favor del régimen. No sé, lo veo así, es muy personal, como
sí,
digo,
pero coincido con este análisis. Sí, señor, nos quedan dos minuticos y quiero compartirlo entre los cuatro. Fíjense, me está entrando una información a través de las redes sociales que los ex jefes de Estado y de Gobierno, participantes de Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, emitieron una declaración en la que condenan el atentado a la inmunidad parlamentaria y la represión en Venezuela. Hemos escuchado también pronunciamientos de Alemania, de otros países, pero entonces yo no veo que haya una
respuesta es rápida. No
terminé la pregunta.
No vamos a durar 60 años. Okay. Y no vamos a durar 60 años simplemente porque va a haber una conexión entre un sector interno del país y la comunidad internacional que va a dar...
Por
eso que no vamos a durar 60 años. Coincido con Cristian. Sí. Si se lo damos nada más al pueblo venezolano, ahí vamos hasta los 60, 100 años. 100 años. Pero no va a ocurrir.
Ok.
No, es que es necesario la ayuda internacional porque obviamente con lo que está ocurriendo en el país es imposible. Entonces tengo familia en Venezuela. ¿Qué es lo que me cuenta? Mi hermano estuvo la semana pasada en Caracas y me dice, aquí en Caracas, una que otro foco, pero pequeño. Pero lo que está pasando en el interior realmente es bastante grave. Hay protestas, hay guarimas.
Claro, un pueblo tan combativo como el Zuliano tiene 4 días sin luz y no han quemado el pueblo. Eso te dice cómo está la gente.
Es que hay guarimba. Eso es lo que se refleja.
El problema es un problema psicológico también.
Es verdad.
Déjame entender. O sea, el problema psicológico. Hay un grupo de personas que no tiene comida, que no tiene medicina, que es la mayoría del país, que anda todo el día pensando a ver qué va a comer en la tarde. Y eso es lo que
ha llamado.
Es la pirámide de Maslow. Mientras no logre la población venezolana cubrir esas expectativas básicas, no va a salir a combatir al régimen de Nicolás Maduro. Y es por eso, como decía
Antonio,
se requiere de la colaboración internacional para ejecutar la sentencia del TCJ.
Se ha pasado más rápido de lo que me imaginé. Te agradezco a José Amalio, también a Marcelo Monotti, ingeniero, a José Antonio Colina, militar, y a Cristian Crespo desde Chile. Ha sido un gran programa. Gracias por acompañarnos en Venezuela en Crisis a través de Radio Martí. Hasta pronto.
Radio Martí presentó Venezuela en Crisis. Un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Tal como fuera prometido por el presidente Donald Trump, los Estados Unidos volvió a imponer una serie de sanciones relacionadas con las actividades de desarrollo nuclear de Irán, que habían sido levantadas como parte del acuerdo nuclear conocido como el Plan Conjunto de Acción Integral. Después de que los Estados Unidos cesara su participación en dicho acuerdo en el mes de mayo, y luego de finalizado un período de gracia de 90 días, las sanciones entraron nuevamente en vigencia el 7 de agosto, fijando como blancos, entre otros productos, la compra por parte de Irán de notas bancarias de los Estados Unidos, la industria automovilística de Irán y todas las transacciones relacionadas con el rial, la moneda iraní. Todas las demás sanciones de los Estados Unidos relacionadas con el programa nuclear de Irán, así como las transacciones de instituciones financieras extranjeras con el Banco Central de Irán, volverán a entrar en vigencia el 5 de noviembre de 2018. En una declaración por escrito, el presidente Donald Trump anunció que los Estados Unidos está totalmente comprometido a imponer todas las sanciones y que verificará con exactitud con las naciones que realizan negocios con Irán que dichos países se ajusten fielmente al cumplimiento de dichas sanciones. Que tanto las entidades como los individuos que no cesen sus actividades comerciales y financieras con Irán se arriesgarán a recibir severas consecuencias. El presidente Donald Trump recibió con beneplácito la decisión de muchas firmas internacionales de abandonar el mercado de Irán y destacó que varios países han dado a conocer